Bienvenidos a la Academia Majestuosa. Gracias por acompañarnos en un episodio más del estudio del libro de Apocalipsis. El tema de este episodio es la iglesia infestada por el mundo. Adelante, hermano Jesse.
Gracias, Uri, por esa introducción. Aquí en la Academia Majestuosa estamos muy agradecidos de que usted haya elegido escuchar otra presentación de esta serie del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más mal entendidos de la Biblia y uno que muchos creyentes descuidan hasta en su lectura. Unos creen que deben tener miedo de este libro porque no lo entienden. Y otros lo enseñan con mucha confusión y a veces sí es difícil. Y es por eso que aquí en la academia estamos llevando a cabo un estudio semanal, versículo por versículo, de este magnífico libro. Con el fin de que entendamos y no tengamos temor del libro de Apocalipsis. Dios lo escribió, lo inspiró, lo escribió, lo guardó hasta hoy para nuestra edificación. Entonces vamos a nuestro texto de hoy sobre la carta, la iglesia en Tiatira, la iglesia infestada por el mundo. El texto es Apocalipsis 2, 18 a 29 y hoy vamos a terminar el segundo capítulo del libro de Apocalipsis. De nuevo, Apocalipsis 2, 18 a 29 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Tiatira era la más pequeña de las siete ciudades mencionadas aquí en las cartas a las iglesias, en el libro de Apocalipsis. También es la ciudad de la que menos se sabe. Sin embargo, es a esta iglesia poco conocida a la que Cristo dirige su carta más larga de las siete cartas en estos capítulos 2 y 3. Tiatira probablemente fue fundada por Alejandro Magno unos 300 años antes de Cristo. Y el nombre de la ciudad, Tiatira, significa sacrificio incesante. Probablemente recibió este nombre porque era una ciudad que sufría de conflicto militar incesante. Estaba ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, que era la ciudad capital de esa provincia, algo que vimos la semana pasada hablando de Pérgamo. Cuando los enemigos de esta provincia invadían desde el este, naturalmente se topaban primero entonces con la ciudad de Tiatira. Si bien su ubicación no le permitía defenderse muy bien, su misión era detener al enemigo el tiempo suficiente para que Pérgamo se preparara bien para la batalla. Como resultado, Tiatira fue destruida y reconstruida muchas veces durante su historia. Fue algo famoso en su día por su comercio. No era una ciudad de mucha importancia política y no era de la costa tampoco, pero había una ruta comercial principal que atravesaba la ciudad. Por tanto, comerciantes de todo el mundo pasaban por allí y la ciudad dependía mucho de ese tipo de negocio. Tiatira era conocido por su industria de la lana, especialmente por los textiles que allí se producían. Fabricaban un tinte púrpura muy caro que era valorado por la realeza y los ricos de esa época. Este tinte se obtenía de un cierto marisco. Esta pequeña criatura fue creada por buzos, y de su garganta se obtenía una sola gota de este colorante. Este tinte, junto con la composición química del agua de la ciudad de Tiatira, hacía posible allí colores que no podrían reproducirse en ningún otro lugar de la tierra. Esta industria se menciona en la Biblia. En Hechos 16:14 mencionan una mujer llamada Lidia, que fue vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira también era conocido por sus asociaciones o gremios comerciales. Eran como los sindicatos laborales antiguos de la época. Trabajadores de las diversas industrias de la ciudad, como panaderos, laneros, tintoreros, bronceadores, alfareros, etc., todos se unían para fijar sus precios y garantizar el trabajo entre ellos. Y el negarse a unirse a un gremio era renunciar a todos los planes de trabajo y negocio. Era difícil establecer un negocio sin pertenecer a estos gremios o asociaciones, sindicatos se puede decir. Tiatira también era un centro de adoración oculta, como muchas de las ciudades de esa época. Había un templo en la ciudad dedicado a la adivinación y estaba presidido por un oráculo femenino llamado Sambathe. A esta iglesia que existía en la ciudad de Tiatira, Jesús envió esta cuarta carta. No sabemos quién fundó esta iglesia. Es posible que el evangelio fue llevado a Tiatira primeramente por Lidia, quien fue salva en Filipos. Ya hablamos de ella, se cuenta en Hechos 16, 12 a 15 cómo fue convertida. O como algunos piensan, la ciudad pudo haber sido evangelizada por creyentes de Éfeso. Hubo serios problemas en la iglesia en Tiatira y no sabemos mucho de los detalles, pero sí sabemos que el Señor en este texto viene con una palabra a la medida de ellos y sus necesidades. Y Él viene de tres formas. El Jesucristo, Señor Jesucristo, en versículo 18, dice primero como Salvador, Él dice el Hijo de Dios. Les recuerda a estos creyentes que Él es el Salvador y que solo Él es digno de adoración. El que ve también habla de sus ojos como llama de fuego. En el primer versículo en esta carta, Él viene como el que ve todo. Ve las obras de las manos, ve los motivos y los pensamientos del corazón. Él viene con los ojos bien abiertos y nada ni nadie se escapa de su vista. Y también viene como soberano, habla de sus pies como bronce bruñido. El bronce en la Biblia es un símbolo del juicio. Jesús no solo viene como uno capaz de verlo todo, también viene como uno capaz y dispuesto a juzgar. Y Él juzgará con justicia y sin acepción de personas. Entonces viene para juzgar a esta iglesia. Él ve todo y tiene unas palabras sí de consuelo, sí de elogio, pero también palabras de corrección, palabras de reprensión. Si hay una palabra que describe la situación que encontramos en Tiatira, espiritualmente hablando, es la palabra infestación. Esta es una iglesia que ha abandonado sus principios fundamentales y ha sido infestándose de falsedad y de apostasía y de pecado. Vamos a examinar más estos versículos. Consideremos esta iglesia infestada por el mundo. Recuerde, estas cartas en Apocalipsis pueden ser vistas de tres maneras. Prácticamente, que son pues, cartas literales a iglesias reales con problemas reales. Pero también se puede ver de una forma profética. Hablan a la iglesia en diferentes periodos de la historia de la iglesia. La iglesia de Tiatira parece mucho a la iglesia del periodo entre el 600 después de Cristo a 1500, el tiempo conocido como la Edad Media. Muchas prácticas aquí son similares al catolicismo romano. Y también personalmente estas cartas tienen un mensaje para cada iglesia y cada creyente que escuche y que preste atención. Una iglesia como cada una de estas siete iglesias todavía se puede encontrar en el mundo de hoy. Y hay una palabra aquí para nosotros, sí, estamos dispuestos a recibirla hoy. Con todo esto en mente, dirijamos ahora nuestra atención a estos versículos y consideremos la iglesia infestada por el mundo. En primer lugar, Cristo habla bien de su servicio. En versículo 19, Él elogia sus ministerios. Obviamente era una iglesia activa, trabajaban dentro de su propia congregación y en la ciudad y comunidad. Su ministerio se destaca por las palabras que usa Jesús. Dice, habla de sus obras, estaban ocupados, se estaban rindiendo, es decir, ofreciendo un buen servicio. Habla de ellos como activos en buenas acciones y benevolencia. Y están hasta cansados por tanto trabajo, tanto servicio. Usa la palabra servicio que significa ministerio. Es la misma palabra traducida como diácono también en el Nuevo Testamento. La palabra lleva la idea de los que levantan polvo, es decir, están tan ocupados que levantan una nube de polvo mientras pasan de una tarea a otra. Es la idea, es decir, esta fue una iglesia muy chambeadora, muy trabajadora. También Cristo elogia sus motivos. ¿Qué había detrás de esas obras? ¿Qué los motivó a hacer las cosas que estaban haciendo? Vemos que estaban motivados por su amor. Es la palabra en griego ágape, que se refiere a un amor incondicional e incesante, que no conoce fronteras y que no está influenciado por el valor del objeto amado. Ese es el tipo de amor de Dios para nosotros. Ahora, eso es lo que vemos que fue el motivo de esta iglesia, que tenían un amor sin condiciones genuino, reflejando el mismo amor de Dios. Las obras piadosas siempre surgen de un corazón ardiendo de amor por nuestro Dios Todopoderoso. Y eso fue el motivo de Pablo en 2 Corintios 5, 14. Dijo, porque el amor de Dios nos constriñe y debe ser nuestro motivo también. Y también estaban motivados por su consagración. Habla de fe. Esta palabra se refiere a su fidelidad. Fueron creyentes fieles. Se podía contar con ellos y depender de ellos. En nuestros tiempos, demasiadas veces hay trabajo por hacer en la iglesia y nadie quiere hacer ese trabajo o ser fiel en hacerlo o cumplirlo. Pero eso no fue un problema en Tiatira. Había trabajo por hacer y mucha gente dispuesta a hacer ese trabajo. Y eso fue una buena situación. Y en último lugar, en versículo 19, Cristo les felicita por su crecimiento. Habla de que sus últimas obras eran hasta más que las primeras. Se estaban desarrollando y progresando aún más con el tiempo en sus trabajos. Su alcance y su ministerio a su prójimo fue siempre en aumento. No iba la iglesia menguando en esos ministerios, sino avanzando aún más con el tiempo. Y gracias a Dios por eso, muchas iglesias pues se van menguando con el tiempo y esta iglesia no, iban creciendo. Pero venimos al versículo 20. Cristo también tiene unas pocas cosas contra esta iglesia, pero son cosas serias. Dios enfrenta aquí el pecado en la iglesia. Si bien esta iglesia parecía ser todo lo que una iglesia debía de ser en la superficie, en su corazón había una llaga. La iglesia de Tiatira se veía bien por fuera, pero estaba corrupta en su esencia. Y Jesús viene a enfrentar ese pecado que tenían guardado. Y en primer lugar, empieza con una falsa maestra en la iglesia. La iglesia de Tiatira estaba siendo alejada del Señor por las enseñanzas de una mujer de influencia en su congregación. Jesús la expone la infestación y sus enseñanzas y el juicio que vendría sobre ella y sus seguidores en estos versículos. Aquí la Biblia la llama Jezabel. No sabemos si así fuera su nombre de verdad o que Dios la llama así, porque ella era semejante a la malvada reina Jezabel del Antiguo Testamento. Como sea, no es ningún cumplido que Cristo la llama por ese nombre, porque era el nombre de una mujer de pésima reputación. Y describe su pecado. Esta mujer, que se llamaba Jezabel, o que Dios la dice Jezabel, decía ser profetisa. Y no importando quién fuera en sí, ella obviamente era culpable de desviar al pueblo de la verdadera oración de Dios y de mezclar la adoración de Dios con el pecado y la fornicación y con la idolatría. Fue algo grave lo que estaba enseñando y haciendo. Hoy en día también tenemos maestros y maestras falsos y falsas, como esta Jezabel. En todas partes hay personas que se llaman a sí mismas cristianas, que afirman que pueden tener una relación con el Señor y hasta dicen que son siervos de Dios. Dice que no. Por un lado, y permiten vidas llenas de pecado abierto por el otro. Hoy en día hay adúlteros, homosexuales, adictos a la pornografía, a las drogas, alcohol, seguidores de religiones falsas que afirman hasta ser salvos y aún piensan practicar el pecado como cuando les plazca, sin vergüenza, y aún dicen ser salvos y siervos de Dios. Y dicen que porque Dios es un Dios de amor y de gracia, pues todo bien, no hay ningún problema con el pecado que permiten en sus vidas y no quieren que nadie les juzgue, ni siquiera la palabra de Dios. Y eso, alguien así es un mentiroso o es una mentirosa. El Señor dice a su pueblo claramente que debemos separarnos de ese tipo de estilo de vida, del pecado. 2 Corintios 6, 17 habla de eso. Nos dijo que pues los creyentes recibimos un nuevo nacimiento. Juan 3 habla de eso. Los que convertimos somos hechos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17. La Biblia dice claramente que el que viva un estilo de vida de pecado abierto, continuo y sin arrepentimiento, que esa persona ni siquiera es salvo. 1 Juan 2, 9 a 10. Sí tenemos libertad como cristianos, pero nuestra libertad no es una licencia para pecar, no es libertinaje. Entonces esta mujer estaba pues predicando y enseñando y con su ejemplo desviando la iglesia con su falsa enseñanza. Y la obstinación de ella y sus seguidores es denunciada. El Señor les había dado tiempo a Jezabel y a sus seguidores para que se arrepintieran de sus pecados, pero ellos no quisieron. Ahora la paciencia de Dios ya se va agotando y ella está programada para ser juzgada junto con sus seguidores. Y eso es interesante, que nuestro Dios es un Dios tan paciente, tan amoroso, que da a los pecadores y a los creyentes también descarriados la oportunidad tras oportunidad de estar bien con él, de ponerse a cuentas, de arrepentirse. Pero cuando se niegan, cuando no quieren, pues ya no hay nada más que uno puede esperar menos que su juicio. Como dice Proverbios 29:1, el hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y luego su sentencia se declara. A causa de lo que ella ha hecho, ella y sus seguidores se enfrentarán la ira de Dios. Al usar la frase echarla en gran tribulación, nos está diciendo que esas personas realmente no son ni eran salvos. Pero note aún la gracia en su juicio. Él todavía les está dando espacio para que se arrepientan. Si de plano no quieren, ya serán juzgados según sus obras. La salvación siempre se basa en la gracia de Dios, no en las obras. Pero el juicio sí se basa en nuestras obras. Y dice Dios que si no quieren arrepentirse y agarrarse de su gracia, Él los va a juzgar según sus obras. Pero no solo para ella y sus seguidores tiene unas palabras de reprensión. También Dios confronta la tolerancia de los demás de la iglesia. Jesús expresa su disgusto con esta iglesia porque permitieron a esta mujer estar en una posición de liderazgo y porque toleraron las mentiras que ella estaba enseñando como verdad. La palabra aquí, sufrir o tolerar, habla de tolerancia, permiso. A Dios le disgusta que permitan que cosas de esa naturaleza continúen dentro de la iglesia. Sí, hay que ser amables con todos, como dice la Biblia. Aún los que están en error hay que buscar la paz, pero no debemos tolerar la falsa doctrina y la falsa enseñanza, especialmente algo que, como la enseñanza de esta mujer, quedaba para la fornicación y la idolatría. Probablemente eran como muchos en nuestros días. Es posible que hayan dicho, bueno, no estoy de acuerdo con ella o con esta enseñanza, pero no quiero decir nada porque quizás se van a herir sus sentimientos. No quiero crear problemas. Algunas personas, honestamente, necesitan tener sus sentimientos heridos. Cuando se predica falsa doctrina en la iglesia, los que no conocen la verdad tienen el deber de ponerse de pie y defender la verdad de Dios. Cuando nos sentamos y nos callamos y permitimos que ese tipo de maldad no se controle, estamos invitando la ira y el juicio de Dios que caiga sobre nosotros. Y por desgracia, en versículo 23, el Señor les dice a la iglesia de Tiatira que los usaría como ejemplo para enseñar a otras iglesias, pues básicamente, cómo no hacer las cosas y lo que sucedería cuando se da lugar a la falsa doctrina. La iglesia de Tiatira fue establecida por Dios para llevar su palabra a esa ciudad pagana y los alrededores y ser un candelero de luz en medio de tanta oscuridad. Pero ellos habían trabajado bien durante un tiempo, luego habían abandonado el camino correcto. Permitieron que la oscuridad opacara su luz, y ellos pagarían un precio muy alto por su negligencia y la tolerancia incorrecta de pecado. Pero no son puras malas noticias, y como todas las cartas de aquí en Apocalipsis, termina con unas palabras de consuelo y de consolación para los santos de verdad, los creyentes de verdad en esa iglesia. Y ahorita vamos a tomar un break con un anuncio de parte de mi esposa, y luego seguiremos con esas últimas palabras de consuelo con quien termina la carta nuestro Señor Jesús. Gracias. Muy bien, ya llegamos al final de esta carta a la iglesia en Tiatira. Y ya vimos las palabras de elogio también de parte del Señor por lo que sí estaba haciendo bien, pero también unas fuertes palabras de reprensión por el pecado que esta iglesia toleraba. Y ahora venimos a la última parte, palabras de consuelo para los santos, es decir, los creyentes de verdad en la iglesia. Y esto encontramos en los versículos 24 a 29. Es importante recordar que no todos en Tiatira se habían alejado del Señor tras la falsa doctrina y tras esa falsa maestra, Jezabel. Incluso en esta iglesia tolerante, adúltera y pecadora, aún había un remanente fiel. El Señor tiene algunas palabras de esperanza y consuelo para ellos mientras luchaban para caminar en santidad en esta congregación. Les consuela con respecto a su deber. Les dice que todo lo que espera de ellos es que mantengan el rumbo, que retienen lo que tengan. Quiere que evitan ser absorbidos por el vórtice del mal que se arremolina en Tiatira. En segundo lugar, los consuela con respecto a su destino. El Señor Jesús les promete que si permanecen fieles a Él, gobernarán con Él cuando Él venga en su reino. Parece que está diciendo, ustedes son, pues básicamente es sin poder para cambiar su situación ahora, pero llegará el día en que pondré mi poder en sus manos y reinarán conmigo. Su lucha por la santidad valdrá la pena al final. Y eso es importante, hermanos, recordar que si vamos a vivir una vida cristiana santa y piadosa en estos días, es mejor que nos preparemos para ser odiados, no comprendidos, malentendidos y perseguidos. Pero esto no es el final del asunto. Un día el rey viene, y cuando lo haga, cuando venga, dejará que sus siervos fieles reinen con él. Quizás somos débiles hoy. Parece que las iglesias mundanas y comprometidas con doctrinas falsas, esas iglesias pueden ser las que tienen toda la gente, todo el poder, todo el prestigio. Pero cuando el rey venga, aquellos que le han servido fielmente ahora reinarán con él entonces, y valdrá la pena todo cuando llegue ese día. Y también, en último lugar, los consuela a los creyentes de verdad en cuanto a su liberación. Jesús les promete a estos fieles creyentes la estrella de la mañana. Hay debate entre los eruditos bíblicos sobre lo que él está hablando aquí. Algunos creen que está prometiendo su misma presencia. Después de todo, él es la estrella de la mañana, según Apocalipsis 22:16. También puede ser que está hablando del rapto. Cuando la noche se vuelve más oscura, la estrella de la mañana se vuelve visible. Y quizás el Señor está diciendo a esas personas que esperen un poco más y viene pronto por ellos. como si estuviera diciendo, ahorita todo parece oscuro, pero hay un rayito de esperanza en los cielos. Ahí viene la estrella de la mañana. Mis queridos oyentes, esa es también su promesa para sus siervos de verdad, los que han de verdad creído en él. La noche oscura en la que estamos ahora no durará para siempre. El Señor viene. Las señales son visibles a nuestro alrededor. Simbólicamente ha aparecido la estrella de la mañana y señala la proximidad de un nuevo día. Cristo viene y de aquí nos vamos. Hay que esperar un poco más. Para concluir la carta de hoy, estas cartas, repasando, sabemos que están dirigidas a 7 iglesias que existían de verdad, que tenían estos problemas. No son simbólicas, pero tienen muchas verdades aún para nosotros hoy en día. Y espero que usted y su iglesia no sean como esta iglesia. Nada le daría más gusto a Satanás que nosotros dejáramos nuestra comunión con Dios y abandonáramos la verdad del Señor. Debemos estar atentos, vigilando, como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos vigilar y trabajar contra sus tácticas en todo momento. Debemos también estar vigilando nuestros propios corazones. No es cierto que el pecado no llega así todo en un momento, pero poco a poco, usualmente, poco a poco vamos permitiendo que el pecado haga una fortaleza en nuestras vidas. Y así viene, tenemos que tener mucho cuidado que no entre la falsedad, la falsa doctrina, el pecado en nuestras vidas así. Y ojalá que el Señor nos haya tocado el corazón a través de este mensaje sobre la triste historia de la iglesia de Tiatira, una iglesia infestada por el mundo. Muchas gracias por escuchar. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted 4 verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, nadie merece la vida eterna. Obviamente, estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. 1 Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice Support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.